Orense.
Estar informado.
Es la 1:30, esto es Mediodía en COPE Orense. Aquí estamos Gerardo Cid en el control técnico, Amelia González que les habla. Y el tiempo por delante para contarles muchas cosas. Entre ellas vamos, primero, déjenme recordarles que vamos a estar en alerta amarilla porque va a haber tormentas esta tarde, y porque va a haber también altas temperaturas. Así que ya saben, va a ser difícil eso de combinar las botas con la lluvia y el calor. Mejor quedarse en casa, creo. Bueno, y escuchando la radio, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar en un instante de lo que va a pasar en los concellos, bueno, en algunos concellos, en un concello en concreto, de los que, bueno, pues el fuego hizo pasto totalmente a lo largo de este verano. Recuerden que el Gobierno Central aprobó ayer mismo la adopción de ayudas a los ayuntamientos, a los territorios que los grandes incendios devoraron a lo largo de los meses de julio y agosto. Pues bien, uno de esos territorios está en Valdeorras, es el concello de Carballeda de Valdeorras. En un instante hablamos con su alcaldesa.
Este verano te recomendamos estas firmas comercial.
Comercial Reyán El Puente.
Salones Cabú, espacios para eventos.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Clínica Dental Parracía.
Sondeos Chanqueiro.
Todo sobre Ence.
Restaurante Dona Chica Cocina Portuguesa.
Grupo Viana.es Desguace.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Restaurante Oscaracol.
Piscina Sourense.
Pontebella Parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Grupo Dilana de Rasa.
Compra Oro Santo Domingo frente confitería.
Empresa Nieto Fachadas Cubiertas e Impermeabilizaciones.
Carrera Automóviles, Carretera de Vigo.
Chatarrería y Desguace Sandías.
Vive el verano con tu radio.
Como les decía, el gobierno aprobó ayer, bueno, pues las ayudas directas a los ayuntamientos de la provincia de Ourense afectados por los grandes incendios de este año. Uno de los más afectados es el de Carballeda de Valdeorras. A su alcaldesa la tenemos con nosotros, Mari Carmen González. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué le parecen las ayudas que aprobó ayer el gobierno central?
Bueno, pues mire, un sentimiento ambivalente, lógicamente de alegría, porque supone pues un empujoncito más para mis vecinos. Pero al mismo tiempo, pues llevamos ya un mes reconstruyendo con las ayudas que saben que puso encima de la mesa la Xunta, pues a los 2 o 3 días del incendio. Recuerden que para primera vivienda son 120.000 euros. Ahora, en el decreto del gobierno, creo que son 15.000. Hombre, pudieron haber sido un pelín más generosos cuando la comunidad, pues, lo es. Pero, sea lo que sea, bienvenido y, por lo tanto, manifestamos agradecimiento. ¿Qué me agradó más del decreto de ayer? Pues que nos da un 50% de infraestructuras, de coste de las infraestructuras que tenemos que reparar los concellos, los propios ayuntamientos, y que son muchas y muy fuertes. También en eso también teníamos, lógicamente, ayuda de la Xunta, pero bueno, con este nuevo empujón pues nos permite humanizar más algunas zonas que quedaron pues realmente muy deteriorada. Hemos repuesto los servicios básicos en un tiempo récord de manera provisional. A mí aún me queda algún alumbrado que no he podido reponer porque ha ardido toda la línea. Y eso ya conlleva, además, en el mes de agosto, con la falta, bueno, pues que ya conlleva un poquito más de, con la falta de empresas, vacaciones, etcétera, un poquito más de complicación. Pero en el resto hemos repuesto y es lo que, a mi juicio, en este momento ese decreto pues ayuda mucho más. Los primeros días nos hubiera dado más alegría en aquellos momentos de tristeza profunda, de absoluta impotencia, tal. Pero bueno, en este momento, cuando ya llevamos un mes y pico trabajando codo a codo, presentando las memorias técnicas, desde la alcaldía, sino desde el GDR Valdeorras, que yo presido, para que los vecinos prácticamente solo tengan que pensar con ilusión en cómo van a reconstruir su nueva casa, pues eso, que ya no nos produce el efecto que nos produjo y que nos ayudó a levantar cuando la Junta de Galicia reaccionó proporcionando pues unas ayudas generosas para que mis vecinos puedan eso, volver con ilusión a pensar. Evidentemente nadie les puede recomponer los recuerdos idos, lo que había en aquellas casas, buenas o malas, algunas eran infravivienda, pero que tuvieron su vida y sus recuerdos, y eso es impagable. Y todavía, pues, bueno, nos está costando, pues, superar a veces la lágrima cuando nos reunimos. Pero bueno, como lloramos juntos, estoy segurísima que también reiremos juntos con la ilusión del futuro.
Mari Carmen, yo decía, es usted alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, uno de los concellos más afectados de la zona de Valdeorras, y hay que decir que el gobierno ha aclarado que, bueno, el listado lo identifica con el nombre de cada municipio principal donde se produjo el fuego, pero que hay otros concellos afectados también ahí en Valdeorras, sin fijarnos en los otros, que también, evidentemente, en el suyo. ¿Cuántas hectáreas tiene y cuántas hectáreas quedaron afectadas por el fuego?
Bueno, nosotros somos en extensión el segundo concello de la provincia. Primero Adeiga y después nosotros. Pero bueno, son, según los datos que nos han aportado Medio Rural, son 10.000 hectáreas afectadas, que como entienden, pues eso es muchísimo monte. Muchísimo, muchísima cesión, muchísimo terreno. El resto, Rubiá y el Barco, han tenido mucha menos extensión, pero igual tuvieron más en viviendas. Por ejemplo, en el núcleo de Alicio, que la verdad está bastante cerca de mi concello, pero no teníamos tanta movilidad ni tanta relación, pues en este momento yo le considero uno más de los míos, por una razón. Porque sí tuvo mucha afección en viviendas de, y que además había una urbanización perfectamente restaurada y esto. Yo es que confundo en estos momentos mi papel como alcaldesa de Carballeda y presidenta del GDR, porque como ustedes bien saben, estamos tramitando las ayudas de los tres concellos, es decir, estamos atendiendo a los afectados de todo tipo, igual de castaños, que de colmenas, que de viviendas, desde el GDR de Valdeorras. Otro dato positivo, si me lo permiten, porque yo creo, aquí ya hemos decidido dejar el luto atrás y seguir trabajando pues con toda la energía y con toda la alegría, porque toca, porque lo hemos pasado muy mal y porque toca. Y desde el GDR atendemos a los afectados de los tres concellos, codo a codo los tres alcaldes, sin ningún tipo. Nuestra única preocupación, tengo que hablar en nombre de los tres, porque así es, codo a codo, con llamadas cuando son necesarias, y solo preocupándonos de que Valdeorras, que ha tenido este tremendo problema, pues que reviva un otoño de reconstrucción, de ya empezar a ver cosas hechas, y desde ese punto de vista, pues, bueno, que no hay mal que por bien no venga, ojalá no hubiera venido este mal, ojalá, pero lo que sí es cierto, que ha unido con lazos muy, muy fuertes a tres concellos de Valdeorras, que tuvieron que desde el primer momento ponerse al frente y luchar por sus vecinos, estar con sus vecinos y decir, bueno, aquí vamos a construir, no os podemos devolver lo que el fuego os ha llevado, pero sí os vamos a devolver un futuro.
Mari Carmen González, alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y una rápida reconstrucción. Buenos días.
Buenos días.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es nuestro momento para hablar de la clínica More Bastida y hoy nos acompaña la doctora Opazo. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de la endodoncia. ¿Por qué tengo que hacerme una endodoncia?
Bueno, pues es frecuente que nuestros pacientes, cuando le hablamos de endodoncia, que yo creo que es uno de los tratamientos que más le asusta, me preguntan, ¿por qué tengo que hacerme una endodoncia? Siempre me dicen, ¿no podemos hacer un empaste? ¿No podemos arreglar el diente con un empaste? Y yo le digo, no, en este caso tenemos que hacer una endodoncia porque si quieres mantener tu diente de manera sana y funcional, es decir, sin dolor y sin infección en la boca, y quieres masticar con él, tenemos que hacer la endodoncia. Si no, la otra alternativa ya sería quitar ese diente.
¿Cuáles son las causas?
Pues la causa más frecuente para tener que realizar una endodoncia es una caries muy profunda, una caries muy grande, que generalmente es de larga evolución y que ya ha afectado al tejido pulpar. Pero también tenemos otras causas, como puede ser un traumatismo, una infección, una inflamación, también cuando hay abrasiones o erosiones severas, casos de bruxismo, gente que rechina los dientes, y son casos ya muy avanzados donde ha habido un roce continuado de diente con diente y esto ha producido los desgastes de las capas de los dientes y ya la afectación de la pulpa. Y también a veces por motivos protésicos, vamos a realizar una prótesis y nos vemos obligados a tener que hacer la endodoncia.
Claro, muchos se preguntarán, muchos que nos están escuchando, ¿cómo puedo saber si necesito realizarme una endodoncia?
Bueno, debemos evitar hacer un autodiagnóstico en casa. Hay que acudir, obviamente, a la clínica dental y hacer un diagnóstico clínico preciso, especializado claro, para cada caso, ¿no? Pero si tenemos un dolor muy intenso, si notamos una sensibilidad muy elevada al frío, al calor, a las cosas dulces, si tenemos un flemón o tenemos una fístula, un puntito de pus en la encía, en ese caso debemos llamar a la clínica y acudir al odontólogo.
Hablaba usted de si tenemos un dolor intenso. ¿Y es un procedimiento doloroso la endodoncia?
Pues el dolor es algo que le preocupa mucho a nuestros pacientes, obviamente. Y la endodoncia siempre vamos a realizarla con anestesia, bajo anestesia local. Entonces el paciente no tiene por qué notar ningún tipo de molestia ni de dolor. Es verdad que hay en ocasiones que el paciente viene a consulta con un dolor muy intenso, muy fuerte, y empezamos la endodoncia y a pesar de tener anestesia, ese dolor persiste. Pero en estos casos lo que vamos a hacer es una cura provisional. Vamos a aplicar una medicación en el diente para intentar disminuir la infección y la inflamación que haya, y ya en otra cita, en otra sesión clínica, vamos a poder hacer sin problema la endodoncia con otra vez con anestesia, por supuesto.
Y en ese caso, ¿cuántas sesiones se necesitan para realizarla?
Generalmente en una sesión podemos resolver la endodoncia, pero es verdad que hay casos que dependiendo del proceso infeccioso que tenga el diente, pues vamos a necesitar dos o más sesiones.
¿El diente en ese caso se va a ver más oscuro o no?
Por hacer la endodoncia, el diente no tiene por qué oscurecer ni por qué cambiar de color. Si hacemos una endodoncia correcta y sobre todo si vamos a restaurar después correctamente el diente, porque hay que pensar que en la mayoría de los casos son dientes que tenían una caries muy grande y ha habido una gran pérdida de tejido dentario. Entonces la reconstrucción va a ser muy grande. Pero si se realizan todos los procedimientos correctamente, no tiene por qué cambiar de color. Otra cosa son los casos en los que viene un diente ya oscurecido previamente, que ha habido una necrosis, ha habido un traumatismo. Entonces, en este caso vamos a realizar la endodoncia y a posteriori podemos hacer un blanqueamiento interno para devolverle al diente su color original y que tenga el mismo tono que los dientes adyacentes.
¿Y una pieza endodonciada es más frágil?
Bueno, hay que saber que una pieza endodonciada es una pieza que vamos a desvitalizar, es decir, quitamos la parte viva del diente. Entonces el diente no va a notar agentes externos como son el frío, el calor, no vamos a notar la fuerza o la presión que hacemos al masticar, entonces va a perder ese sistema de alerta, ese sistema de defensa propio que tiene el diente. Entonces digamos que es un diente que está más desprotegido que un diente que no tiene la endodoncia. Pero lo importante en sí es hacer una buena restauración, es decir, como vengo diciendo, un diente endodonciado va a tener una gran restauración porque tenía generalmente una gran caries. Entonces yo siempre digo que la endodoncia no se termina una vez que terminamos de realizar el tratamiento como tal, sino una vez que ya hemos hecho la restauración final. Hay que planificar qué tipo de restauración necesita el diente. A veces es suficiente con un simple empaste, pero otras veces tenemos que colocar un poste, colocar una incrustación o recubrirlo con una corona para evitar posibles fracturas.
Se ha avanzado mucho en la endodoncia. ¿Cuál es el estado actual?
Pues ha avanzado muchísimo. Como en otros campos, las tecnologías avanzan muy rápido y con estas nuevas tecnologías, con la incorporación de nuevos materiales que son muy biocompatibles y también gracias a muchos estudios y investigaciones que se hacen en este campo. Por ejemplo, te puedo hablar de nuevas tecnologías, el TAC, que realizamos a diario en nuestra consulta, que nos permite ver en tres dimensiones el diente que vamos a endodonciar. Antiguamente podemos decir que hacíamos un poco las endodoncias a ciegas, aunque usábamos las radiografías convencionales, pero hoy en día con el TAC sabemos exactamente qué diente tenemos entre manos, sabemos el número de conductos que tiene, su forma, su longitud, su curvatura, entonces podemos hacer unos tratamientos mucho más predecibles. También destacar que hacemos instrumentación rotatoria, entonces esto va a disminuir mucho el tiempo operatorio, que el paciente lo agradece. Es un tratamiento muy predecible, a pesar de todo el escepticismo que hay acerca de la endodoncia. Tengo que decir que la endodoncia es uno de los tratamientos que tiene una tasa de éxito más elevado en la odontología, más del 90%. Entonces vamos a hacer un tratamiento muy conservador, predecible y estable en el tiempo.
Pues de la mano de la clínica Amor y Bastida, hoy nos hemos acercado a la endodoncia de la mano de la doctora Opazo. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, un placer.
De protestas vecinales por el ruido y el consumo de alcohol que se registra en el casco histórico de la ciudad de Orense durante los fines de semana, el grupo municipal del PSDG-PSOE exige el desbloqueo inmediato de la comisión de redacción de la ordenanza del botellón. Los socialistas destacan la necesidad de retomar el documento urgentemente y de enfocarlo en conjunto con otras normativas como las de ruidos, veladores y tráfico, y con el consenso de todos los agentes sociales, asociaciones y personas implicadas. También recuerdan que la Comisión de Trabajo está paralizada desde julio de 2021. El Grupo Socialista de Orense reivindica un plan de intervención, tanto a nivel social como educativo, para paliar las consecuencias derivadas de las reuniones masivas que se realizan en plazas y parques alrededor del alcohol y fomentar los hábitos respetuosos y saludables a nivel individual y colectivo. Es la 1:51, esto es Mediodía en COPE Orense. Yo soy Amelia González, vamos a ver cómo está el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
A esta hora vemos cielo despejado sobre la ciudad de Orense, pero hay que recordar que toda la provincia estará hoy en aviso amarillo por riesgo de lluvias que irán acompañadas de tormentas. Advierte Meteogalicia que la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera junto a las elevadas temperaturas en superficie pues va a dejar una tarde de tormentas que serán localmente fuertes y que estarán acompañadas de granizo y lluvia fuerte. El aviso amarillo estará activo desde las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Y durante las mismas horas también habrá aviso amarillo, pero en este caso por altas temperaturas, en la zona del Miño y en Valdeorras, donde los termómetros podrán superar esta tarde los 36 grados. A esta hora ya marca el termómetro 32 grados en Ourense. En Obarco están a 33 grados, los mismos que marca el termómetro en Verín.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Y miramos las incidencias de circulación que destaca la Dirección General de Tráfico en su página web y en lo correspondiente a la provincia de Ourense. Nos fijamos pues en la advertencia de obras que se están desarrollando en la autovía A52, concretamente entre los kilómetros 229 y dos, en Casagrande y 231 en Santa Uxía, dirección Vigo. El carril derecho está cerrado en ese tramo de la A52.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la Empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en uie.edu.
Una persona herida fue rescatada esta mañana en una cascada del río Cervés, en Melón, una cascada por la que descendía y donde se lesionó un pie. Según informa el 112 Galicia, los bomberos, en colaboración con miembros del GES, fueron los encargados de llevar a cabo ese rescate, dado lo complicado del terreno que imposibilitaba que los servicios sanitarios desplazaran la ambulancia hasta el punto. El servicio de emergencias recibió a las 11 de la mañana la llamada de un particular que se encontraba en el lugar y que alertaba de que necesitaban ayuda para rescatar y trasladar a la herida, ya que los presentes no podían hacerlo por sus propios medios. Y tal como informaba, que se habían puesto en contacto con el 112, el acceso a la persona accidentada debería llevarse a cabo desde la parte alta de la cascada. Hasta el lugar había conseguido llegar un vehículo todoterreno de los servicios de emergencias, en el que habían subido los técnicos de la ambulancia a fin de asistir a la herida en el lugar de los hechos. Y fueron precisamente los miembros del GES, junto con los bomberos, los encargados de bajar a la paciente, que finalmente fue atendida por el personal de los servicios sanitarios y trasladada al punto en el que esperaba la ambulancia, a la entrada de un camino de tierra que conducía a la cascada. Más cosas. Al alcalde de Orense no le gusta que le critiquen, y lo ha demostrado cerrando la posibilidad de que los ciudadanos puedan dejar plasmadas sus opiniones y comentarios sobre los mensajes políticos que hace públicos a través de las redes sociales. Gonzalo Pérez Jácome tiene bloqueada desde hace meses la opción de respuesta a lo que escribe en Twitter, y de ello se ha quejado a la valedora do povo, pues un ciudadano. La valedora María Dolores Fernández ha respondido recomendando al regidor de Ourense que abra sus cuentas de Twitter y Facebook en aras de la libre participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, haciéndose eco de una sentencia que obligó a Donald Trump, cuando era presidente de Estados Unidos, a readmitir a los usuarios de Twitter a los que había bloqueado. Pues bien, Jácome ha respondido que rechaza la sugerencia de la valedora porque, según señala en sus redes sociales, esas cuentas de Facebook y Twitter son privadas y no procede en España aplicar sentencias de una corte de apelación americana. ¿Qué han dicho sobre esto? ¿Qué dicen sobre esto los ourensanos? Pues los micrófonos de COPE Ourense han recogido las voces de María, Bea y Amalia, que no están de acuerdo con la postura de Jácome.
Debería de las preguntas que haga contestarlas, como por lo menos.
Pues censura. Supongo que cada uno debería expresarse libremente, sin censurar, claro. Cualquiera que censure está mal, evidentemente. Libre expresión.
A ver, si son temas del ayuntamiento debería dejarlo porque es tema libre y cada uno puede opinar lo que necesite y lo que quiera. Si es sobre temas del personal, pues me parece bien que bloquee porque cada uno puede aceptar los comentarios y a la gente que quiera o no.
Más cosas. El Ayuntamiento de Ourense adaptará las capacidades y los turnos de la oferta termal a las temporadas no estivales. Con la llegada del otoño y una vez descienda el pico de turistas veraniegos y comience el curso escolar, la afluencia de usuarios a las termas se va a relajar considerablemente los días de la semana y, al mismo tiempo, el Ayuntamiento prevé finalizar las obras de reparación y adaptación de las instalaciones termales en la Chavasqueira, en los charcos de las zonas de los baños del Molino, y aumentará así el ratio de oferta termal sobre la demanda. De esta forma, el Ayuntamiento de Ourense informa que estará en disposición de liberalizar el acceso de usuarios a las termas, suprimiendo los turnos por hora que existen a día de hoy. Y la Xunta de Galicia y el Concello de Toén van a colaborar para llevar a cabo un proyecto de humanización y mejora de la accesibilidad del núcleo rural de Moreiras, donde se va a crear un nuevo espacio público que incluirá 12 plazas de aparcamiento, la construcción de rampas accesibles con miradores y escaleras, la construcción de rampas con miradores y escaleras y una senda peatonal. También se ampliará la calle Patín hasta los 8 metros y se renovará el alumbrado público. La consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y el alcalde Ricardo González firmaron hoy el convenio que permitirá la ejecución de esta actuación con un presupuesto estimado de 425.000 euros. Y las ayudas aprobadas ayer por el Gobierno central destinadas a los ayuntamientos que han sufrido los grandes incendios de este verano son bienvenidas en Valdeorras, que es una de las zonas de la provincia de Ourense que resultó más gravemente afectada por el fuego en los municipios de Rubiá, Obarco y Carballeda de Valdeorras. La alcaldesa de este último concello, Mari Carmen González, en declaraciones a COPE Ourense, recuerda que ya la Xunta de Galicia puso en marcha ayudas a los afectados, por lo que estas nuevas ayudas que llegarán desde el Gobierno central supondrán, eso sí, un empujoncito para sus vecinos.
Pues llevamos ya un mes reconstruyendo con las ayudas que saben que puso encima de la mesa la Xunta, pues a los 2 o 3 días del incendio. Recuerden que para primera vivienda son 120.000 euros. Ahora, en el decreto del Gobierno, creo que son 15.000. Hombre, pudieron haber sido un pelín más generosos cuando la comunidad pues lo es. Pero sea lo que sea, bienvenido y por lo tanto manifestamos agradecimiento.
En Carballeda de Valdeorras, Oímbra, Castrelo de Miño, Verín, Santesa de Queixa, Oirixo, Laza y Bóboras se produjeron los 9 grandes incendios de la provincia de Ourense en los meses de julio y agosto y esas áreas han sido declaradas por el Gobierno como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil conocida como zona catastrófica. Así llegamos al final de este tiempo de noticias aquí en COPE Ourense, pero ahora en COPE seguimos contándote todo lo que te interesa en el tiempo de mediodía.